COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, son las 3 y 25 y esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Les saluda Ramón Morales con la ayuda en el control técnico de sonido de Juan Jesús Lista. Es miércoles 9 de febrero de 2022, una fecha muy especial para todos los futboleros de Salamanca. Hace justo 99 años se fundó la Unión Deportiva Salamanca y hoy en COPE estamos de celebración. A partir de las 3 y media, quédate con nosotros en la 1134 de Onda Media y en nuestra web porque vamos a escuchar al que fue un futbolista muy importante para la Unión Deportiva Salamanca, doy una pista, fue uno de los capitanes históricos del equipo, y también estaremos con uno de los aficionados más antiguos del Club Charro. Un día de recuerdos, de buenos momentos sobre todo, y que queremos celebrar con vosotros. En nuestras redes sociales, en Twitter, en el @deportescopesa, te voy a leer si nos pones tu recuerdo de la Unión. Ya tengo alguno que otro, así que id poniendo y luego los leemos. Muy atentos, como decimos, a partir de las 3:30 y a los dos invitados de altura que tenemos. En lo que respecta a la actualidad, comenzando por el Salamanca, siguen las dudas por si el club ha pagado ya al Atlas por los derechos de formación de Denilson Villa. Debería haberlo hecho porque si no la FIFA no le habría permitido inscribir jugadores en el mercado de invierno, pero ahí sigue la duda y todo porque el club de momento no dice nada. Silencio en el Salamanca. Hoy hablaremos con el abogado Gorka Esparza, que nos despejará alguna que otra duda. En lo deportivo, el equipo Antonio Calderón ha tenido una nueva sesión preparatoria al partido de este fin de semana contra el Arenteiro, domingo a las 5 de la tarde en el Emántico, recordemos. Por su parte, Unionistas, esta misma mañana ha recibido una gran noticia: se descarta rotura muscular del capitán Carlos de la Nava, que hoy por esas molestias ha entrenado al margen del grupo junto con Antonio Marín. El resto de los efectivos han estado disponibles y hoy en Deportes COPE Salamanca hablaremos con Carlos de la Nava para que nos cuente sus sensaciones de cara al fin de semana y algún que otro tema más. Por cierto, siguen avanzando las obras en el Reina Sofía. Lo más notable, ya se están empezando a elevar las estructuras metálicas donde se van a colocar las nuevas luces del campo, tan necesarias como venimos diciendo todos estos meses. Hoy tenemos además previas, pero antes, paradita en Autogesa.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Previas de miércoles, las más bonitas, porque el Guijuelo a las 7 de la tarde juega en el Adolfo Suárez contra el Real Ávila. Partido difícil para los de Mario Sánchez, que vienen de perder el fin de semana, mientras que el Real Ávila acumula dos victorias consecutivas. A pesar de esto, el Guijuelo es el líder del grupo 8 de tercera y los abulenses son quintos. Mario Sánchez es el entrenador del Guijuelo.
Es un rival que siempre ha sido fuerte, que a lo mejor ha tenido algún desliz en algún partido, pero que ahora mismo está en un buen momento de forma. Nunca le he pensado como un rival fuera del playoff. Quiero decir que para mí tiene una plantilla para estar donde está o incluso en mis quinielas yo le hubiera situado todavía más arriba. Entonces va a ser un partido muy complicado.
Todos los jugadores están disponibles para Mario Sánchez, excepto el delantero Achi, que ya termina de recuperarse de su larga lesión. Y la otra previa es la de Akimisa Carvajosa. Ahora mismo el equipo salmantino es el colista del grupo oeste de la Lez Plata y necesitan una victoria en casa como el comer. Hoy el rival es Morón, que está en mitad de tabla para este encuentro. Aparentemente los de Sergio Vicente llegan sin bajas. A las 7 de la tarde en el pabellón municipal de Carvajosa de la Sagrada será este partido. Y hoy terminamos con atletismo. Una nueva gran actuación de la Peñarandina en Lorena Martín le ha puesto todos los focos del panorama nacional. Ayer, en el mitin internacional de Cataluña, hizo la tercera mejor marca española en los 800 metros. 2:01.34 hizo la salmantina del Playas de Castellón, que le valió para subirse al tercer cajón del podio en la cubierta de Sabadell y, lo que es más importante, para conseguir el billete directo al Mundial de Belgrado. A partir de las 3:30, escuchamos a Lorena Martín en Deportes COPE Salamanca. Y tú, quédate con nosotros, porque hoy estamos de celebración y hasta las 4 de la tarde hay mucho deporte. Paso lista.
En el campo salmantino, con la espina y el balón, un equipo juega al fútbol. Con deseo de ilusión, en el campo salmantino.
Bueno, pues os hemos dejado un poquito, ¿no?, de música a colear. ¿Y qué canción? ¿Qué música? ¿Qué himno? El de la Unión Deportiva Salamanca. Como decíamos, hoy 9 de febrero, fecha siempre marcada en todos los aficionados al fútbol aquí, en Salamanca. Estamos en 2022 y hace 99 años que se fundó la Unión Deportiva Salamanca. Muchas historias, goles, jugadores, entrenadores, directivos y un largo etcétera que conforman la historia de la Unión Deportiva Salamanca. Desde el Calvario hasta el Helmántico, desde tercera hasta primera división, y si hay un jugador que nos puede contar cómo fueron sus años con la Unión, por la relevancia de este, es Ángel Pérez Huerta, uno de los capitanes históricos del Salamanca, el que acompañó a su equipo de tercera a primera y el que hoy en día es una de las leyendas del fútbol salmantino. Tal es así que los campos de fútbol de la Federación ahora llevan su nombre, Campos de Fútbol Ángel Pérez Huerta. Por toda una vida dedicada a la Unión Deportiva Salamanca, en el 99 cumpleaños del club, hoy nos acompaña en Deportes Cope Salamanca Ángel Pérez Huertas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Cuéntanos, ¿tú qué recuerdas de tu etapa por la Unión Deportiva Salamanca? Porque, como hemos dicho, eres uno de los capitanes históricos de la Unión, que has vivido la transición del Calvario al Estadio El Mántico, de la tercera a la primera división. Viviste de todo en aquella época, Ángel.
Sí, pues me acuerdo de cuando debuté yo en el Salamanca, que jugué en el Calvario.
Sí.
Salamanca contra el Ciudad Rodrigo.
Salamanca-Ciudad Rodrigo fue en el Calvario cuando debutaste
tú. En tercera división, en tercera. Uh-huh. Y ganamos 4-0. Y ganaba, jugaba entonces Enrique con ellos.
¿Enrique? ¿Enrique Miguel?
Enrique Miguel, sí.
Que desgraciadamente Enrique Miguel nos dejó estas Navidades.
Imagino
que tenía usted una buena relación con Enrique Miguel. ¿Y qué recuerda de la época allí en la Unión Deportiva Salamanca, Ángel? ¿Cuál fue tu mejor momento?
La más bonita de todas, porque jugaba en tercera. Pero jugaba en juvenil. Y en dos años, meterme en primera división, ya tal vez. Yo no esperaba jugar en primera división.
¿Con qué momento se queda?
Para mí mejor en primera, si yo no esperaba jugar en primera, y mira, me encontré arriba jugando, marcando a Santillana y a Gini.
Sí, no, y al final una etapa pues muy bonita que se vivió.
Muy bien, por ti y para los jugadores, por lo menos para mí.
Bueno, Ángel Huerta, histórico de la Unión Deportiva Salamanca, gracias por sacar un ratito para estar con nosotros aquí en Deportes Cope Salamanca.
A mi disposición, cuando queráis.
Muy amable Ángel Huerta, que a sus 81 años ha hecho un esfuerzo y ha podido sacar un ratito para estar en Deportes Cope Salamanca. Como decía antes, estoy recopilando mejores recuerdos de los aficionados con la Unión Deportiva Salamanca y ya tengo alguno que otro. Nos pone Calter en Twitter que su mejor recuerdo es el 0-5 en Albacete en el 95, que nos dio el ascenso a primera. Y lo fue por lo inesperado primero y por el fiestón que se montó después. También nos destaca que en el Mántico el 5-4 contra el Atleti de Bieri, cuando marcó Edu Alonso el quinto, se cayó el estadio. Bueno, pues seguimos recopilando comentarios para que nos contéis de primera mano cuáles son vuestros mejores recuerdos, ¿no? Y recuerdan también seguramente a Ángel Pérez Huertas, todos estos que nos ponen los comentarios, seguro que le tienen una gran estima y han estado aquí en Deportes Cope Salamanca. Y en esta celebración, además de hablar con exjugadores de la talla de Ángel, también queremos hablar con aficionados, en concreto con uno muy especial, el que es ahora el socio número uno en el Estadio El Mántico con el Salamanca. Pascual Pérez Hernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pascual, 9 de febrero, día muy especial, ¿no?, para todos los aficionados.
¿Qué me vas a decir si soy un furófugo acérrimo de nuestra querida UDES?
¿Cuántos años? ¿Desde cuándo empezó a apoyar a la Unión Deportiva Salamanca?
He visto fútbol en el Calvario, ¿sí?, desde mi más tierna infancia, porque vivía en San Bernardo, vivía a la trasera del Hospital de la Santísima Trinidad, y por cercanía pues acudía mucho. Uh-huh. Después ya fui socio pues, como a los 17 o 18 años. Tengo 88. Ininterrumpidamente, pues como unos 70 años de socio.
70 años de socio. Y ahora que habla del Calvario, acabamos de hablar con Ángel Huerta. Imagino que le recuerda, ¿no?
Mi amigo, sí. Nos hemos saludado muchas veces.
Sí, sí, sí. ¿Y en el campo cómo le recuerda Ángel Huerta?
Hombre, un tío valiente, un defensor, muy honrado en su parcela y con unos enormes deseos de defender su patria chica.
Sí, además él nos comentaba en COPE Salamanca que para él, claro, no se esperaba poder haber llegado a Primera División y marcar a jugadores de la talla de Santillana, de Kini, claro. ¿No? Son históricos de nuestro fútbol, al igual que
tampoco
lo es él.
Tampoco a los aficionados de mi época, digo, de los cuando yo empecé a ir al fútbol, no podíamos imaginar que Salamanca pudiera estar en Primera División y con tanta gloria que estuvo en Primera División.
De todas esas glorias, ¿con cuál se queda? ¿Cuál fue el momento más bonito que usted recuerda?
Hombre, aparte del ascenso, partidos imporables. Yo me acuerdo de un 4-3 al Barcelona, que jugaba el entonces, ahora el seleccionador de España.
Así es, Luis Enrique.
Enrique jugaba en el Barcelona y cuando el Salamanca le metió los últimos goles, al final del partido, una vez de ellos cogió el balón y lo tiró hacia... Menos mal que fue contra la valla, que no le dio al público, pero el mosqueo que cogió era enorme.
Claro, al final esa fue la historia, ¿no? De la noche de Reyes.
Me acuerdo mucho, aunque no jugó en el Salamanca, desde el Bosque. El Bosque es un jugador salmantino que, bueno, tuvo la gloria de llevar a España a la campeón del mundo.
Y salió de nuestra
tierra.
Y yo
creo que casi no se le ha hecho la justicia que se merecía nuestro paisano.
¿Y cuál es? Se queda usted con la noche de Reyes contra el Fútbol Club Barcelona, ese 4-3.
Sí,
¿y el peor, el que más dolió a la afición?
Hombre, no sé, entre tantos partidos, pues en este momento no recuerdo en especial ninguno.
¿Y algún momento?
Sí, el momento más delicado para mí y más triste. Uh-huh. Fue la disolución de Salamanca por impagos que llevaron a esta situación. Yo le echo la culpa a dos personas, pero, que me perdonen, pero uno es Pepe Alcón, que quiso hacer un equipo imposible para Salamanca, de tener un presupuesto dificilísimo de poderlo cumplir. Y luego cuando salió subasta del Mántico, que por 1 millón de euros... el entonces alcalde de Salamanca, al que soy presidente de la Junta de Castilla y León, pues se dejara marchar el campo por 1 millón de euros. A mí eso me pareció que no tenían bien estudiado la situación tan importantísima que es para una ciudad, por ser un equipo de fútbol y un estadio como lo teníamos aquí hecho.
¿Y ahora usted sigue yendo al El Mántico?
Pues prácticamente muy poco, sí. Porque no animaliz, por un lado. Y por otro, familiarmente tengo a mi mujer con Alzheimer y los sábados y domingos no tiene centro de día.
Yeah.
Y entonces, aunque podía pedir a uno de mis hijos que vinieran a sustituirme a estar aquí con mi mujer en casa, pero no me atrae nada el ir al campo, desde luego, porque el equipo es un ridículo lo que está haciendo.
¿Le han quitado la ilusión de ir a su estadio?
¿A quién no? ¿A quién no quitan la ilusión? Si andamos como si fuéramos, y no es por menospreciar a nadie, pero como un Guijuelo o un Béjar, o como un equipo con esta afición y con estos estadios y demás. Yo no sé quién es el que lleva al club, fue el que lo compró, pero desde luego maldita la hora en que vino.
Decepcionado, se siente por lo que veo con la gestión del club.
Mucho.
Bueno, pues en este bonito día, ¿no? En este bonito 9 de febrero vamos a intentar quedarnos con los buenos momentos y yo me quedo con los recuerdos que
nos
has contado.
Sí, hay que ser positivo, la vida hay que ser positiva, desde luego.
Eso siempre.
Lo sé por experiencia, por triste experiencia, que no se puede uno es echarse a dormir. Pero desde luego, la realidad es la realidad, claro.
Sí, sí, no se puede negar, pero siempre hay que tomarse todo con positividad, como bien dices. Y Pascual Pérez Hernández, aficionado, gracias por estar aquí en Deportes Cope Salamanca y por contarnos cómo viviste tú esos años de la Unión Deportiva Salamanca.
Bueno, pues ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición para cuando podáis querer algo de mí, pues podéis contar con ello.
Gracias, Pascual, muy amable. Y como decíamos, tan solo queda un añito para el centenario, ¿no? El 2023 se prevé muy, pero que muy especial. ¿Y cómo han celebrado los clubes de fútbol de nuestra capital este cumpleaños? Bueno, pues el Salamanca lo ha hecho con un collage y con un vídeo y el texto que dice lo siguiente: 99 años de unión, un sentimiento imparable por más años juntos. Por su parte, Unionistas ha escrito lo siguiente: hoy hubieras cumplido 99 años, pero aunque ya no estás con nosotros, sigues viviendo en nuestros corazones. Gracias por tanto, Unión. La polémica ha llegado en el post del Salamanca, porque en el collage han incorporado una foto de la afición de Unionistas en la grada. Detalles aparte, termino esta felicitación como la empecé. Hoy es un día muy especial para todos que aman y sienten el fútbol salmantino. Vamos con más noticias.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con lo deportivo. El Salamanca hoy se ha vuelto a ejercitar en el Tori. Los de Antonio Calderón preparan el partido contra el Arenteiro en la semana que la noticia más sonada, desgraciadamente, no ha estado en el césped, que es como nos gustaría a todos. Ayer explicábamos el pago que ha tenido que asumir el Salamanca por los derechos de formación de Denilson Villa, algo que, como comentábamos, para este club no es algo nuevo, sino que ya ha tenido que pagar en otras ocasiones para evitar sanciones de la FIFA. La sentencia por el caso de Denilson Villa se emitió el 14 de octubre de 2021, por lo que hace pensar que el Salamanca ya habría pagado los 106.273 euros al Atlas mexicano, club de origen de Denilson, porque si no, teóricamente, no habría podido inscribir futbolistas en el mercado de invierno. El club de momento no dice nada, y para entender lo que está ocurriendo, vamos a hablar en Deportes Cope Salamanca con el abogado Gorka Esparza. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Gorka, explícanos qué son esos derechos de formación que no suelen ser habituales en nuestro lenguaje del día a día, en deportes por lo menos.
Bueno, son un mecanismo de compensación que tienen los clubes que forman futbolistas para resarcirse del hecho de que luego un club profesional los inscriba como tales. Esto surge toda vez que hace años ya desapareció el famoso derecho de retención, cuando se empezó a aplicar lo que son las cláusulas de rescisión, y se inventó este mecanismo que funciona a nivel internacional porque está plasmado en el reglamento de transferencias de la FIFA y está hecho, bueno, pues para proteger eso a los clubes que, por ejemplo, forman en América Latina, por ejemplo, en esas federaciones, sí, cuando los jugadores son inscritos, por ejemplo, en Europa y a nivel profesional. Entonces, lo que se hace es retribuir a los clubes que han contribuido a la formación de ese futbolista durante un periodo que normalmente va de entre los 12 años y los 21 o hasta los 23, se puede llegar a computar.
En el caso de Denilson Villa, como explicábamos ayer, fue de los 16 a los 20 años esa formación que tuvo en el Atlas y que el Salamanca va a tener que pagar, vamos, que ya ha hecho efectivo el pago. Aquí está la duda también, Gorka, porque intuimos que está hecho el pago, desde el club no nos dicen nada, desde el club no hay una versión oficial. Pero claro, ¿el Salamanca ha podido fichar en este mercado de fichajes?
Bueno, vamos a ver, hay que tener claras varias cosas. El reglamento, en principio, obliga a los clubes a hacer efectivo el ingreso de los derechos de formación en un plazo de 30 días desde que diligencia el contrato como profesional. Es decir, una vez que lo registra en el ámbito federativo, tendría 30 días para abonarlo y a partir de ahí se juega que si no lo hace, sí, puede ser reclamado por el club o incluso, bueno, por el club o clubes, porque hay veces que han sido varios y entonces se reparten a prorrata. Imaginemos un jugador que está de los 12 a los 14 en un club, de los 14 a los 18 en otro y de los 18 a los 21 en otro. Mm. Habría que abonar a los tres clubes, pero a prorrata, evidentemente. Y incluso si alguno de los clubes no reclama o desaparece, puede hacerlo la propia federación para contribuir, por ejemplo, a la formación de fútbol base de ese país.
Sí.
Si no lo hacen, si el Salamanca no paga voluntariamente, se encuentra con que en cualquier momento puede ser reclamado.
Claro.
Si ahora mismo está pudiendo fichar y la FIFA no ha adoptado medidas, puede ser porque bien pagó en su momento, bien ha llegado a algún tipo de acuerdo o bien porque todavía no ha sido objeto de reclamación, pero esa reclamación puede no haber prescrito, es decir, se la puede encontrar en cualquier momento. Entonces son cosas que hay que diferenciar.
Esta sentencia, recordemos que salió el 14 de octubre de 2021. Es decir, ya habrían pasado suficientes días para que la FIFA aplicase sanción sobre el Salamanca.
Efectivamente. Y puede ser, y lo más probable sería, que en el próximo periodo de ventana de fichajes, pues el Salamanca tuviera, si no hiciera frente o no hubiera hecho frente ya, pues tendría consecuencias federativas en el sentido de que no va a poder inscribir a jugadores tal y como refleja el reglamento de transferencia de jugadores. Pero insistimos, todo esto es hipotético porque, dada la transparencia del club, pues no podemos saber realmente de lo que estamos hablando porque no sabemos si se ha pagado o no se ha pagado o si hay algún acuerdo transaccional al respecto.
Claro, y recordemos que son 106.273 euros por este futbolista.
Son cantidades muy elevadas porque además hay que tener en cuenta que aquí el propio reglamento deja cierta libertad a la hora de que el club determine cuáles han sido los costes que ha incurrido en los que ha incurrido para la formación del futbolista, y lo que hace es determinar una serie de categorías de los clubes, ¿no? Pero también se tiene en cuenta la categoría del club de destino y además el momento en el que se registró aquel fichaje. Recordemos que entonces el Salamanca estaba en la división de bronce del fútbol español. Ahora está en una categoría inferior, pero la fecha que se tiene en cuenta es la de la suscripción del contrato con estos jugadores. Entonces estábamos en segunda B, pues al final puede ocurrir que tú creyeses que estabas haciendo una operación fenomenal, bien desde el punto de vista deportivo o incluso peor, desde el punto de vista especulativo, porque te ibas a traer a jugadores gratis, et amore, y a los que luego en su momento ibas a poder vender y hacer negocio, y en realidad con lo que te estás encontrando es con que vas a tener que pagar un pastizal por derechos de formación a unos clubes que, en fin, con los que prácticamente no tienes ni relación y que pensabas que en aquel momento no te iban a exigir ningún dinero. Probablemente por desconocimiento de materia deportiva, al final has hecho una operación rutinaria.
Claro, eso es a lo que iba, que al final ha sido sobre todo por desconocimiento, porque esto se podría haber evitado. Si llegas antes a un acuerdo o incluso lo que decíamos ayer, un documento por el que firme el club de origen, por el cual rechace los derechos de formación a cambio de una bonificación en caso de un posible traspaso.
Efectivamente, para empezar, porque en la medida en la que hay un traspaso, normalmente la jurisprudencia deportiva ha venido entendiendo que ya no son exigibles los derechos de formación porque ya están, ya forman parte del contrato. El club que te ha vendido está teniendo en cuenta el valor de ese activo, en este caso estamos hablando de un jugador profesional,
claro,
o que va a ser profesional, y está teniendo en cuenta lo que le ha costado formarse. Cuando yo vendo algo, al ponerle el precio, valoro todo lo que a mí me interesa, el precio que creo que tiene en el mercado, lo que a mí me ha costado adquirirlo, formarlo, etcétera. El problema está en los futbolistas que salen libres porque han terminado su periodo de formación, su contrato, su vinculación con el club.
Claro, y no hay un contrato entre clubes.
Pero el club sí que tiene derecho a reclamar esas cantidades. Y ese es el problema de Salamanca. En todo caso, hay que tener algo muy claro, muy sencillo, y me duele decirlo así, del Salamanca. Pero en la medida en la que opera de por medio algo que tiene la consideración de profesional, en este caso las fichas federativas con una P mayúscula bien grande,
sí,
todo el que actúe, intermedie y trabaje desde el inicio hasta el final para que ese jugador tenga la consideración de profesional, tiene que ser profesional también. Es decir, el gestor, el mediador, el agente futbolístico, el directivo que hace la ficha, todo el mundo tiene que tener rango profesional. Porque si estamos entre gente amateur fichando a profesionales, lo que más fácil que nos puede pasar es que nos encontremos con problemas como este.
Y no es el primero, como hablábamos ayer, el Salamanca ha tenido
más casos. Yo entiendo
que
a un club de tercera provincial le pueda pasar que no le dejen inscribir a un chaval, pues porque no se ha leído la circular de competición de la tercera provincial en la delegación, claro, de Salamanca del fútbol. Pero si vas a hacer una operación internacional y con un futbolista al que quieres darle la consideración de profesional, pues hombre, lo que tienes que hacerte es leerte el reglamento FIFA, manejar estas cuestiones y sobre todo ponerte en manos de profesionales.
Qué mínimo que gestionarlo bien, porque si no luego al final te sale mucho, mucho, mucho más caro. Como decíamos, Denison Villa, un jugador que apenas tuvo relevancia en el Salamanca. Gorka Esparza, gracias por estar en Deportes COPE Salamanca, explicándonos todos los temas jurídicos, y hablamos más adelante.
Muy bien, buenas tardes a todos.
Y seguimos esperando cuál es la versión oficial del club para saber cuál es la situación de este pago que habría tenido que realizar el Salamanca para evitar una nueva sanción FIFA por la sentencia que, repetimos, se emitió el 14 de octubre hace 4 meses. Nos vamos al Reina Sofía.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos en el Reina Sofía con lo que ha sido la alegría del día para unionistas. Carlos de la Nava. Está bien, se descarta rotura. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Bueno, menos mal, ¿no? Porque las sensaciones que dejaste a la afición fueron preocupantes, aunque Dani Mori decía que estaba tranquilo porque él confiaba en que no fuera nada grave.
Pues sí, yo la verdad que confiaba en que fuese, bueno, lo que es, poca cosa, porque sí, es verdad que no noté ningún pinchazo, pero sí tenía una molestia ahí que creía que, o que me había roto, que me iba a romper. Así que, bueno, por suerte es una elongación que, bueno, en unos días de reposo y yo creo que recupera bien.
Ahora, esas molestias, ¿cómo se tratan? ¿Cuál es el trabajo que vas a hacer esta semana antes del partido de la Cultu?
Pues, bueno, yo creo que hoy y mañana trabajaré al margen, porque, bueno, todavía tengo un poco de molestias. Y luego ya el viernes ver las sensaciones que tengo, ver cómo está también la zona y ya valorar pues si se puede entrenar o intentar hacer un poco más y a final de semana pues ver si se puede jugar. Bueno, depende ya las sensaciones que tenga.
Carlos, esta semana y todas las jornadas que llevamos viendo a unionistas en playoff, siempre ha estado el debate presente de unionistas, ¿tiene que marcarse el playoff como objetivo? O por el contrario, mirar cuántos puntos necesita para la permanencia. Íñigo Muñoz salía el otro día rompiendo cualquier discurso de club diciendo que, oye, que por qué no vamos a ir por el playoff. Dani Mori le ponía los pies en la tierra. Bueno, el capitán Carlos de la Nava, me acuerdo que te pregunté ya cuando te entrevisté, tú decías que, bueno, paso a paso, tampoco queríais mirar el objetivo del ascenso, pero ahora, cuando ya se llevan 22 jornadas, 37 puntos, ¿qué piensa el capitán?
Yo sigo pensando lo mismo, la verdad. Creo que estamos haciendo un gran año, una gran temporada, que estamos ahí arriba durante toda la temporada, pero tenemos que centrarnos en conseguir los 40 y tantos puntos que se necesitan para la permanencia y una vez ya que lo tengamos, pues ver dónde nos puede llevar. Sí, es cierto que no nos vamos a conformar, pero con los pies en el suelo. Creo que tenemos que saber quiénes somos. Como te digo, que lo estamos haciendo muy bien y seguir con esa actitud, con ese compromiso y ver una vez ya al final, pues al final todo se decide en las 2 o 3 últimas jornadas, ver si estamos ahí, pues ya intentaremos pelear, pero bueno, de momento con la permanencia creo que tenemos que pensar en eso y una vez pues ya pensar en más cosas.
Decía Dani Mori que ya se encargaría él personalmente de poneros a los jugadores los pies en la tierra. No sé si el lunes hubo algún tipo de charla y por eso este discurso, ¿o no?
No, yo la verdad que siempre he tenido ese discurso, cada uno luego es personal lo que piense. Dani Mori también sabe lo que tiene que decir, creo que bueno, son pensamientos individuales y como te digo, creo que todos estamos en la misma línea, intentamos no centrarnos en ninguno, ir partido a partido, centrarnos en la cultura leonesa esta semana y ver ya al final pues dónde nos puede llevar la clasificación.
Eso te iba a decir, próximo rival, próximo objetivo, el Reino de León, Cultural y Deportiva Leonesa, que no está en su mejor temporada, ¿no? Le vemos en la parte media-baja de la tabla, pero aquí dejaron buenas sensaciones.
Sí, es cierto que han cambiado de entrenador, pero bueno, es un equipazo. Sí, es cierto que no están pasando por sus mejores momentos, pero como te digo, tienen jugadores top de esta categoría, el estadio también aprieta mucho y va a ser un partido bonito. Creo que lo hemos vivido siempre que hemos ido allí, nuestra afición siempre nos acompaña y ojalá pues que se viva un gran partido y que podamos conseguir los 3 puntos.
Carlos, ya para terminar, 9 de febrero, 99 años de la Unión Deportiva Salamanca, ¿qué significa eso para ti?
Bueno, la verdad que una pena todo lo que pasó, pero bueno, ya lo he dicho muchas veces, creo que por desgracia el club que todos queríamos desapareció y por lo menos en Unionistas se ha servido para aprender, para no cometer ciertos errores que se cometieron y creo que lo está haciendo muy bien y está por buen camino.
Carlos de la Nava, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca. Suerte esta semana y a ver, ¿te podemos ver el domingo?
Ojalá. No lo descarto, tampoco lo aseguro. Como te he dicho antes, ver las sensaciones y ojalá pues que pueda estar.
Gracias, Carlos.
Gracias, Ramón.
Hace un par de días hablábamos con Lorena Martín después de su oro con España en los DNA de Glasgow y nos comentaba que estaba de camino al mitin internacional de Cataluña. Pues bien, en la tarde noche de ayer, la Peñarandina se salió en los 800 metros y consiguió una marca de 2 minutos 34 segundos y una décima que le dan el billete directo para el Mundial de Belgrado. Bate su propia marca personal y se coloca como la tercera mejor marca nacional. En los 800 metros, en la pista cubierta de Sabadell, la atleta salmantina del Playas de Castellón se subió al tercer escalón del podio y hoy Lorena Martín está en Deportes Cope Salamanca. Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Lorena, como la diferencia son segundos o incluso décimas, ¿tú en el momento que estás corriendo sabes que estás haciendo una gran marca? ¿Eso se siente?
Bueno, yo sabía que estaba corriendo muy bien porque las chicas que tenía delante eran chicas que tenían 2 minutos 2:01, entonces yo quería estar con ellas lo máximo posible, pero no sabía que no me iba a desenganchar y que me iba a quedar ahí con ellas.
Sí, sí, o sea, te viene bien también, ¿no?, tener una referencia por delante para ayudarte a hacer esa marca.
Sí, sí, es muy importante que tuviera esa referencia de ellas y además que tuviéramos una liebre a mayores que nos marcara el ritmo, pues son carreras que se enganchan muy pocas veces en la vida.
¿Y qué está pasando esta temporada, Lorena? ¿Por qué tan bien todo?
No tengo ni idea, no lo sé. Yo tengo ganas de llegar a Valladolid esta tarde y preguntarle a mi entrenador qué hemos hecho. No lo tengo, no soy muy consciente todavía.
Porque cuando tú llegas a meta, ves la marca, ¿eso tú te lo crees?
No, yo pensé que se había parado el crono antes, que había habido algún error, pero no sé.
Ya imagino. Oye, y además venías de competir, porque como decíamos, vienes de los DNA de Glasgow con la selección española de atletismo. ¿Eso también te puede afectar? ¿Estabas más cansada de lo normal o no? ¿O recuperaste bien?
Por lo que se ha visto, no estaba muy cansada, pero la verdad que llevamos unos viajes terribles. El domingo tuvimos más de 5 horas de escala en Ámsterdam de vuelta de Glasgow, o sea que lo he hecho un poco sin pensar, no he querido darle muchas vueltas al hecho de que tenía que viajar mucho y simplemente ir allí y dar lo mejor que tuviera y ha salido eso.
Y ahora, Lorena, tampoco tienes mucho descanso, ¿no? Porque al final de este mes, del 25 al 27 de febrero, si no me equivoco, es el Campeonato de España en Orense.
Sí, no, esta tarde me voy a entrenar. El sábado tengo que competir con mi equipo porque nos jugamos la Copa Iberdrola y luego tengo que refrendar lo que he hecho ayer en el Campeonato de España contra rivales muy, muy potentes, o sea que me queda muchísimo para hacer.
Sí, pero imagino que esto es un chute de moral, ¿no? También para ti, anímicamente, sobre todo.
Sí, sí, porque no me esperaba que podía estar entre esa élite, yo que sé, de estar tercera de la historia ahora mismo en el 800, después de Maite Martínez, de Esther Guerrero, que para mí son referentes, y por delante de Rosa, yo es que no me lo explico todavía qué ha pasado y qué se puede hacer.
Todo un logro y, como decía el lunes, también lo repito hoy, todo un orgullo para Salamanca, concretamente para Peñaranda, ¿no?, tener a una atleta a este nivel, ¿no? Como decíamos, tercera marca, mejor marca nacional y eso ya decimos, es un orgullo. Pues Lorena Martín, visto lo visto, vamos a seguir hablando, así que no te vayas muy lejos. Gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Muchas gracias, yo espero que sí. Un abrazo a todos.
Gracias, Lorena, y gracias a todos por estar aquí en Deportes Cope Salamanca. No me quiero ir sin recordar que hoy a las 7 de la tarde tenemos 2 eventos deportivos que nos interesa. Primero, el Real Ávila Guijuelo en el Adolfo Suárez, en la capital abulense. Y segundo, este es aquí, en el pabellón municipal de Carvajosa de la Sagrada, Akimisa Carvajosa contra Morón. Akimisa Carvajosa que afronta una de las 11 finales antes de que acabe la liga. Y en esas 11 finales tiene que remediar esta situación. Hasta aquí Deportes Cope Salamanca. Mañana volvemos con mucho más y todo mucho mejor desde Adarsa, además, así que te espero a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.